Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. 3 y 25 minutos, tiempo para Deportes COPE en Alicante, con lo que está pasando en este, otra vez lluvioso, en Alicante, lunes 17 de marzo de 2025. Son buenas tardes especialmente para Carlos Parodi, Valentín Botella y José León, los directivos del Hércules, que hace poco más de una hora han conocido que quedan absueltos del delito de alzamiento de bienes por el conocido como caso Abde. Absueltos los dirigentes del Hércules por el caso Abde, absueltos del delito de alzamiento de bienes. Hay sentencia del juicio que se celebró a mediados de enero en la Audiencia Provincial de Alicante y el tribunal concluye que no incurrieron en un delito de alzamiento de bienes. Tenemos aquí las 12 páginas de la sentencia que recoge que el importe de los cheques resueltos del fraccionamiento de los 2 millones de euros fue destinado a pagar deudas del club, incluso a pagar deudas con la agencia tributaria. Entiende la resolución judicial que, aunque el modo de operar de los dirigentes del Hércules fue, leo textualmente, atípico, no aprecia el elemento tendencial de defraudar las legítimas expectativas de los acreedores de cobrar sus réditos. Absueltos los tres acusados, para los que la Fiscalía, recordamos, solicitó penas de 3 años de prisión en el caso del presidente Parodi y 2.5 para los directivos Valentín Botella y José León. Y absueltos también el propio Hércules como persona jurídica y su fundación. Así lo entiende un tribunal formado por 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Alicante después del juicio que se celebró en 2 sesiones en enero. Se acabó el caso Abde. Se acabó también la pesadilla por la que, entiendo, han pasado en estos últimos meses estos 3 directivos del Hércules. Es lunes, es 17 de marzo, escuchas Deportes COPE en Alicante. Enseguida con todo lo demás, con lo deportivo. Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Se nos ha llenado Twitter de menciones, cuando hemos colgado la noticia de la absolución, de menciones con el mismo mensaje, que somos Champions League en los juzgados. Bueno, esto es una sentencia judicial dictada por, insisto, 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Alicante, y esto es lo que vale la sentencia. Solo una pequeña reflexión. Ojalá que ahora, con la alegría que entiendo tendrán Parodi, Botella y León, los dirigentes del Hércules, por esta sentencia, y ahora que tienen una preocupación menos, ojalá se puedan centrar en darle un poco más de cariño al Hércules, que lleva años que parece que lo gestiona un enemigo. Ojalá le pongan también un poco de cariño al Rico Pérez, que se cae a trozos, y que, como siga así la cosa en el Rico Pérez, creo que algún día podemos tener una desgracia, sinceramente. No hay más que ver las imágenes del otro día con la lluvia. Y ojalá esta alegría sirva de verdad para hacer un club de fútbol acorde a la historia de esta centenaria entidad y de toda la afición que tiene detrás. Lo del estadio, yo sé que no es solo el Hércules, también es la Generalitat la que tiene mucho trabajo que hacer porque es la propietaria del estadio. Las imágenes del viernes con la lluvia dan mucha pena, dan vergüenza. La gente del Hércules, esos más de 8.000 que estuvieron en el Rico Pérez, no merecen eso. No merecen charcos, piscinas, goteras, hasta en el palco había en el Rico Pérez. Y el público que el viernes se mojó y apoyó al equipo con lo que estaba cayendo no merece tener un estadio tan ruinoso como es el viejo Rico Pérez. En fin, tenéis en nuestra web, en cope.es Alicante, algunas imágenes y vídeos de lo que se vivió allí este viernes por la noche. Ahora sí, nos centramos en el fútbol. Han pasado ya unos días, ya sabéis que empató el Real Madrid-Castilla en el descuento, un buen partido del Hércules. Había marcado Soldevila, lo empató el Castilla en el minuto 94, después de que el Hércules hiciese un buen partido contra un buen rival. El único debe, quizá, de los de Torrecilla, es que no marcaron el segundo, que se echaron un poco atrás, y al final el Castilla lo empató en el descuento. Por lo demás, buen partido. y bien competido por el Hércules. Ahora le preguntamos a los comentaristas cómo lo vieron y si creen que hubo cierto conformismo en el equipo de Torrecilla. El entrenador que dijo en rueda de prensa que el partido fue perfecto.
Pero creo que hoy el Real Madrid no se merecía, por ocasiones, ningún gol, porque no han generado ninguna ocasión de gol clara. Tiro desde fuera del área de 10 metros de fuera del área, pero ocasiones claras. Gonzalo, que es el máximo jugador de la categoría, no ha tirado ni un tiro a portería hoy. Con lo cual, la misión de Gonzalo y Víctor, que era defenderlos bien, creo que la misión está más que cumplida. Y hemos hecho el partido perfecto para ganarlo. Pero el fútbol es lo que tiene.
El fútbol es así. Y si no marcas el segundo, pues te pueden empatar. Le pasó al Intercity también ayer por la noche en el Solana. Estamos pendientes de conocer el alcance de las lesiones de Samu Vázquez. Parece muscular, se retiró tocado. Y de retuerta, que parece algo en la rodilla. Lo que pasa es que me temo que no habrá partes médicos, esta vez tampoco. Os iba a decir que a ver qué nos cuenta Torrecilla el jueves, pero claro, empiezo sinceramente a dudar de esto también, porque resulta que Colomina está lesionado para 2 o 3 semanas, tiene una lesión muscular. Esto dijo el miércoles Rubén Torrecilla de Colomina en la previa del partido.
Rugger al final no tiene nada, tiene una sobrecarga, con lo cual tenemos que ir gestionando los días porque esta semana es muy corta debido a que jugamos viernes.
Dijo que las pruebas a Rugger habían concluido que no estaba lesionado. Lo acabáis de escuchar, lo escuchasteis aquí. El pasado miércoles os contamos que Rugger no tenía nada y que solo iba a quedarse sin jugar si el entrenador decidía darle descanso, que solo estaba sobrecargado. Y el viernes se quedó en la grada el catalán, Rugger Colomina. Y después del partido dijo esto, Torrecilla.
Lesión que le puede partar, pues, no sé, 3 semanas, 4 semanas. Pero como he dicho antes, pues hoy ha jugado Mangada, ha jugado Arti, ha jugado Solde y han hecho un grandísimo partido. Luego ha salido Mario, también lo ha hecho muy bien. Con lo cual, contento.
Yo no quiero ni pensar que Rubén Torrecilla nos engañase el miércoles adrede para esconder que Rugger estaba lesionado. Quiero pensar que se equivocó el miércoles y que cuando dijo que Rugger no tenía nada, lo que quería decir es que estaba lesionado para 3 semanas. Supongo que se equivocó al comentarlo. Quería decir que tenía para 3 semanas y se le escapó decir que no tenía nada. En fin, el jueves le vamos a preguntar otra vez por los lesionados, ¿eh? No porque lo queramos saber nosotros, que también lo querréis saber vosotros, los 8.000 que fuisteis al Rico Pérez y toda la gente que anda preocupada por ver que tienen Samu Vázquez y Retuerta antes del partido del Ceuta. A ver si el jueves nos cuenta Torrecilla y especialmente a ver si el finde no tenemos más sorpresas. El que no levanta cabeza es el Intercity. Ayer iba ganándole al Recreativo de Huelva con un gol de Emilio Ensue, que había marcado al salir del descanso. Estaba 1-0 la cosa. Estaba situándose el Intercity con esa victoria provisional a 4 puntos de la permanencia. Estaba ganándole a un rival directo. Estaba empatando con la Veraz contra el Recreativo de Huelva. El Recre se quedó con 10 por una roja directa y prácticamente a la siguiente jugada, era ya el tramo final, quedaban 6 o 7 minutos, penalti para el Recreativo de Huelva, que es el peor equipo que he visto yo este año en el Solana. Penalti cuando estaba el Recre con 10 y el empate. Tremendo mazazo en lo anímico para el Intercity, para este equipo, que va a Ibiza, nada más y nada menos, el domingo que viene a las 12. Y va a Ibiza sin Anthony Modest, que ayer no jugó el francés, el de la chilena, por una micro rotura muscular, lesionado. Tampoco va con el Intercity Emilio Ensue, que se va con su selección, con Guinea Ecuatorial. Y veremos si va o no va su máximo goleador, Locadía, que está entre algodones. Ayer tampoco jugó. Esta semana se espera que reaparezca en los entrenamientos. Y lo único parecido a un delantero centro en Ibiza para el Intercity va a ser Locadía, que no sé si va a poder jugar y cuánto va a poder jugar. Esto dijo Lledó ayer.
No hemos tenido ningún problema defensivo, nos ha faltado un poco más de mordiente ofensiva. Y bueno, después en la segunda parte nos ponemos por delante del marcador y conforme han ido pasando los minutos, pues el equipo se ha ido para atrás. Entonces es lo que menos me ha gustado del partido de hoy. Puede ser que Loca esté, va a llegar un poco justo, pero puede ser que esté. Bien, contar con Loca puede ser importante. Vamos a ver en qué condiciones llega. Caballo ya ha tenido hoy unos minutos. Bien, puede estar disponible ya al 100%. Bueno, vamos a ver los que han terminado con molestias. con lo que tengamos tenemos que ir a intentar ganar en Ibiza, no nos queda otra.
No, le queda otra al Intercity que ir a ganar a Ibiza y difícil, ¿eh? El año pasado ganó, por cierto, allí en Ibiza 1-3 en Camp Mises, con un Ibiza que también estaba muy fuerte y con un Intercity que estaba regular, pues fue allí y ganó 1-3. A mí me parece más difícil lo de este domingo, pero bueno, estaremos allí también para contarlo en tiempo de juego, en Camp Mises. Y la buena noticia del finde fue la victoria del Lucentum. Ganó en Zamora. Por fin sumó el equipo de Rubén Perelló dos victorias seguidas y por fin le vemos al Lucentum fuera de la zona de descenso. 84-86, un resultado más justo de lo que en realidad fue el partido. Apretó Zamora al final y terminó ganando de dos el Lucentum en el pabellón Ángel Nieto. Octava victoria de la temporada antes de recibir al Menorca, que es otro rival directo el próximo sábado a las 8 en el centro de tecnificación. Habla, después de ganar en Zamora, Perelló.
El equipo ha creído, y eso es lo que más destacaría hoy, de que no nos hemos rendido, de que hemos vuelto a meternos en partido, en una dinámica que no era positiva, y hemos controlado el partido. Faltando un 1-20, 12 puntos arriba, creo que un 70-82, con una mala situación, un mal tiro de Ignacio y creo que de Prince, bueno, pues puedes matar el partido y les hemos dejado nuevamente que en ese hot moment que han tenido, pues al final consiguieran tener la última situación para forzar la prórroga. Bueno, creo que es una victoria de mucho mérito para nosotros, de mucho prestigio, en un campo muy difícil y creo que, bueno, pues es lo que veníamos buscando y lo hemos conseguido.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Llega a Alicante Pioneros, los padres del pop. El espectáculo con las canciones más importantes de nuestra historia. En las voces de Paco Pastor de Fórmula Quinta, Santi Carulla de los Mustang, Elena Bianco de los mismos, Pablo Perea y Miki. Pioneros, los padres del pop. Alicante, jueves 20 de marzo, 8:30 de la tarde. Teatro Principal de Alicante. Entradas a la venta en la web y taquilla del Teatro Principal de Alicante.
Este mes, si compras un scooter Honda, serás doblemente feliz. Porque disfrutarás de tu nueva moto y porque al contratar Honda Plus tendrás 5 años de garantía. Honda Mapi, para estar siempre conectado a tu moto y matriculación gratis. ¿Cómo lo ves? Motocicletas Honda Grupo Prim. En carretera de Ocaña 29. Grupo Prim, tu mejor opción.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Y ahí se está perfilando para la zurda. El centro es bueno. Sol de Vila, la peina. Madrid, el centro al área, el cabezazo y el gol del Castilla ha llegado, el cabezazo de Lorenzo Zúñiga y el gol del Real Madrid. Castilla, qué centro acaba de meter desde la banda izquierda, Youssef, y cómo se ha elevado Lorenzo Zúñiga para cabecear.
Mazazo total, ¿eh? Para los herculanos. No sé cómo os fuisteis del Rico Pérez o cómo os quedasteis si estabais escuchándolo en casa. Bastante público para la que estaba cayendo, por encima de los 8.000 espectadores. Noche de paraguas, de chubasqueros, de partido con tintes de épica también. Y con un buen Hércules, ¿eh? Que resistió, que marcó primero, volvió Sol de Vila. Y esto hay que celebrarlo, sexto gol de Solde, que además marcó de cabeza un buen gol y participó bastante en el juego. Tuvo el 2-0 en un mano a mano, pero no entró ese mano a mano y al final el Castilla, al que el Hércules supo maniatar durante la mayor parte del partido, lo empató en el minuto 94, otra vez que vuelan puntos en el descuento. Bueno, es lo que hay, empate a uno en el Rico Pérez y el Hércules está octavo con 39 puntos y ahí resiste, a dos del playoff. No sé si alguno de vosotros aún sigue mirando hacia abajo, 8 puntos más que la zona de descenso. Yo, sinceramente, no andaría preocupado con esto, ¿eh? Porque los de abajo no le están ganando a nadie y porque hay mucha diferencia entre el juego y los nervios de los que están abajo y el juego y los nervios de los que no están tan abajo como el propio Hércules, que, por cierto, hoy ha tenido una sesión de recuperación y musculación en Sanás Fitness Boutique a puerta cerrada y a partir de mañana martes van a empezar a preparar lo de Ceuta. Mañana hablaremos del desplazamiento que tiene el Hércules a Ceuta, que no es ninguna tontería. Se van el jueves. Bueno, lo cuento ya. Se van el jueves, van a Marbella, van a entrenar allí. El viernes por la mañana irán a Algeciras, de Algeciras ferry a Ceuta. En Ceuta harán noche. El sábado jugarán a las 4 de la tarde, después del partido ferry Algeciras y vuelta a Alicante. Una auténtica odisea. Bueno, entrenamientos mañana martes, miércoles y jueves. Mañana en Fontcalent, el jueves en Enrico Pérez, mañana y pasado por la tarde y el jueves por la mañana en Enrico Pérez. Y una noticia más, confirmado el horario de la jornada 31 en Primera Ref. Viernes 4 de abril, el partido del Intercity en Madrid. Viernes 4 de abril, Atleti B, Intercity a las 8 y media. Domingo 6 de abril, Antequera Hércules. Domingo 6 de abril, Antequera Hércules a las 12 del mediodía. Tiempo de análisis en Deportes COPE con Lucas Verdú, jefe de deportes en todoalicante.es. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos.
No sé cómo te fuiste del Rico Pérez, si contento con la actitud y el compromiso del equipo, si enfadado porque otra vez volaron puntos al final del partido, o si todas las opciones son correctas.
Sí, son todas correctas. Realmente es imposible no irte decepcionado cuando te empatan en el minuto 94. Pero yo, sinceramente, sí que tenía la sensación de que ese empate podía llegar en cualquier momento porque el Hércules prácticamente toda la segunda parte se dedicó a defender. Yo creo que el dato de posesión sería prácticamente 80-20. Al Hércules no le duraba nada el balón y al final, aunque es verdad que el Castilla no tuvo ocasiones demasiado claras, sí que se hizo acreedor del empate, pues por llegadas y por asediar un poco a Carlos Abad.
¿Para ti pecó de conformista el Hércules? ¿Crees que debió ir con más insistencia por el segundo gol para tratar de cerrar el partido?
Bueno, yo es que creo que con el cambio de Mangada que tenía amarilla, que fue en el minuto 58, si no recuerdo mal, al quitar a Mangada del campo, no estar Roger Colomina y meter a Mario, yo creo que el equipo ya sí que perdió esa salida de balón que tuvo en la primera parte. Y a eso se une pues que inconscientemente cuando tienes un marcador a favor, pues intentas defenderlo de cualquier manera o de todas las maneras posibles, pero claro, eso durante toda una segunda parte pues son demasiados minutos ante un rival que al final pues tiene talento y que te puede generar ocasiones.
10 jornadas por delante, el equipo sigue a 2 puntos del playoff. ¿Cómo ves la recta final del campeonato?
Pues es evidente que el equipo numéricamente está a tiempo de todo, se puede reenganchar a la pelea por la promoción, pero yo sí que tengo la sensación clara de que con lo que hay no te va a alcanzar porque el equipo está muy cogido con alfileres. Ahora ya directamente viendo el estado de futbolistas como Dani Romera, como Mario García, más la baja de Colomina para 3 semanas como mínimo, el mercado de invierno que no se reforzó tanto numérica como cualitativamente, yo creo que el equipo está muy cogido con alfileres para poder pensar que puede salir de este tramo de rivales directos airoso y luego reengancharte. Sí que es verdad que tú ahora tienes un tramo de rivales directos, como te he comentado, que si tú pues aprietas los dientes y los sacas adelante, luego tienes un calendario final que es bastante más favorable. Sí. No lo descarto, pero sí que veo al equipo pues a una velocidad inferior que el Murcia, que el Ibiza, que el Ceuta, pero porque los miembros que hay pues son los que hay. Así que junto con Agustín Costia prácticamente como delantero en solitario porque Yanis no está y porque Romera está en un estado de forma muy bajo, y que al final son como pequeños obstáculos que se van poniendo en el camino que te hace que sea todavía todo mucho más complicado.
¿Le das opciones al Hércules de ganar en el campo del Ceuta con el carro de bajas que hay, futbolistas importantes, Roger, Samu, Retu y con el Ceuta que está fuerte en casa?
Pues el equipo yo creo que lo puede competir y puede ganar, por supuesto, pero sí que es verdad que va cada semana que pasa, va con menos armas. Entonces, claro, eso es un poco descorazonador, pero yo creo que competir puede competir bien, pero sí que es verdad pues que se le caen demasiadas piezas y siempre todas importantes, porque por ejemplo Retu ahora estaba en el mejor momento de la temporada y al final pues te van quitando posiciones que son clave, que no tiene un recambio natural porque no tienes un gran fondo de armario y se hace todo especialmente complicado. Yo creo que Torrecilla debe estar deseando que acabe la temporada y descansar un poco porque es verdad que cada semana pues toca prácticamente reinventarse.
Sí, lo has nombrado un par de veces en los 4 minutos que llevamos hablando. Definitivamente hay caso Dani Romera, ¿verdad? Porque la aportación del almeriense, has dicho tú, bajo estado de forma, se está quedando muy corta en las 28 jornadas que llevamos.
Sí, al principio fue una lesión, luego una lesión. Fue que vino en baja forma en verano, pues le costó casi 2 meses ponerse, luego pequeñas molestias también la han dejado fuera en partidos, y el alcohol, por ejemplo, sin ir más lejos, hace 2 semanas tampoco estaba disponible. El otro día volví y a mí la sensación que me da es que es un futbolista, un delantero que está con el gancho puesto, es decir, físicamente no da para jugar, no tiene fondo físico, no tira desmarques, no se queda balones. Por ejemplo, Kostia te aporta más en ese sentido de lucha y de generarte algo. Yo creo que Dani Romera, en este sistema además, en el que solamente tienes un delantero y juega prácticamente en solitario, yo lo veo intrascendente, Yo creo que también en alguna declaración ha dicho que se siente más cómodo jugando pues con 2 delanteros para él, porque es verdad que tiene olfato y tiene definición en los metros finales, pero en este sistema pues aporta más bien poco y los números están ahí.
Yo insisto que para mí, lo de Dani Romera, Torrecilla se traiciona a sí mismo en su filosofía que siempre dice, el de gente joven con piernas y tal. Romera es una petición del entrenador y ni es joven ni tiene piernas frescas como le gusta al entrenador. Pero bueno, es el que lo conocía bien, apostó por él, pero se la está pegando, Dani Romera. Y una cosa más, Lucas, hay varias notas positivas, evidentemente, del partido del viernes. Una es el regreso de Soldevila. Volvió a marcar. Regreso por ahí, que no está mal, que vuelva a haber gol, ya lleva 6, y no sé si también le viste mejor, aparte del gol, en más activo, en más aportación al equipo.
Sí, yo creo que es un chico que no se le puede negar, que da todo lo que tiene, que está muy muy motivado, muy implicado. Es verdad que empezó como un tiro a la temporada, y luego esa fractura en el pie le hizo perderse pues 3 meses de competición prácticamente. Y el problema con Soldevila, yo es que por lo que vi ya a principio de temporada, es que se solapa con Javi Moreno, porque los dos han sacado su mejor versión jugando a pierna cambiada por la banda derecha. Sí que es verdad que Javi Moreno ha tenido más continuidad porque no se ha lesionado y es un futbolista resolutivo en cuanto a asistencia de goles. Y al final Solde se está teniendo ahora que buscar la vida como segundo punta porque Aranda no está disponible. Pero bueno, yo creo que es un futbolista pues, con talento, con gol, que se vacía, algo irregular, pero bueno, que siempre está ahí. Ojalá sea protagonista de este tramo final de Liga, como lo fue al principio de la misma.
Pues sí, si pensamos en un Hércules que todavía puede hacer cosas bonitas, es imposible no pensar en que Soldevila tiene que aparecer, ¿no?, para que el Hércules tire hacia arriba. En fin, veremos, hablamos durante la semana. Feliz semana, Lucas, un abrazo grande y gracias.
Un abrazo, Carlos.
Toni Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya tela como tenemos el grupo 2 por arriba, ¿eh? Qué pena que el Hércules no tenga 3 o 4 puntos más porque estaría ahí. Cuarto el Murcia con 45, tercero el Ceuta con 46, segundo el Antequera con 47, primero el Ibiza con 48. Está bonito, ¿eh?
Sí, está la liga preciosa y más que se va a poner. Y sí, es una lástima que el Hércules no haya sido capaz de esos partidos que ha empatado, a lo mejor injustamente, pues sumar 4 puntos más. Porque la verdad es que tiene mucho mérito. Tiene la misma puntuación que el Castilla, cerca del Atlético, del Sevilla, filiales que van como motos. Y hay que valorarlo porque la verdad es que está haciendo un año espectacular, un poquito por encima de lo que se esperaba, pero con la plantilla que del año pasado prácticamente de segunda red, me parece muy meritorio.
Te pregunto lo mismo que a Lucas Verdú, ¿qué te pareció el Hércules Castilla? Y no sé si te pareció, dices que tiene mucho mérito, pero no sé si te pareció conformista el Hércules en la segunda parte.
Yo creo que no, yo creo que es que no es fácil jugar contra filiales y más contra equipos como el Castilla, que viene con una flechita hacia arriba, muy 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 dinámicos, muy muy activos, muy alegres, y es difícil jugar contra ellos. Yo creo que el equipo estuvo bien, al final te empatan porque te pueden empatar, pero tú también puedes marcar el segundo en la acción de Sol del mano a mano, y al final pues los partidos es lo que te lleva a esto, pero la verdad es que el equipo hizo buen partido, ató por muchos momentos al Castilla, que recordemos que el Castilla creo que no sé si es el máximo goleador, pero estará por ahí cerquita.
Sí, y marca casi siempre. Al final marcó, pero el Hércules, la verdad es que a nivel defensivo hizo un buen partido, no podemos negarlo. Sigue ahí, Toni, a 2 puntos del playoff. ¿Cómo ves lo del sábado en Ceuta?
Bueno, pues no lo veo mal, la verdad. Yo creo que esos partidos son los que el Hércules se le da bien. Lo que pasa es que, bueno, el Ceuta también pinchó, entre comillas, ayer en Sanlúcar de Barrameda y, bueno, yo creo que en casa son muy fuertes. Pero, bueno, si el Hércules quiere estar arriba, estos partidos son los que tiene a ver, ya no puntuar, es que si ganas le metes un golpe a la clasificación y al resto de equipos, que sería impresionante, pero bueno, es muy complicado. Jugar en Ceuta también es complicado.
Sí, empezando por el viaje que tiene el equipo, que va a empezar a viajar el jueves por la mañana y va a regresar el domingo a Alicante. Bueno, ¿qué me dices del Intercity? Lo de ayer fue un mazazo en lo anímico. Encima volaron 2 puntos y voló el Golaverach también contra el Recre, contra un rival directo. Quedan 30 puntos por disputarse, pero ha elegido un mal momento para volver a desinflarse el Intercity, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que ayer lo tuvo cerca, ponerse a 4 puntos de la salvación, y bueno, pero yo creo que han estado tan mal y se han visto tan lejos de salvarse, que ahora están tan cerquita, que yo creo que ¿por qué no? A pesar de que el calendario ahora no es bueno para ellos, pero sí es cierto que el equipo está con la flechita también hacia arriba, Yedola da un sello diferente y los jugadores creen en algo, ¿no? Que al menos creen en algo, entonces, ¿por qué no pensar que pueden sacar la cabeza? Aunque claro, las bajas que tienen ahora, pues bueno, va a ser complicado, pero siempre se puede.
Bajas importantes, Modeste, Locadía, que va a llegar muy justo para Ibiza, Ensue, que se va con su selección. La verdad es que en Camp Mises, recuerdo el año pasado que llegó tocado el Intercity, el Ibiza estaba muy fuerte y ganó 1-3. ¿Crees que puede hacerlo otra vez?
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? El Ibiza, yo creo que esa rachita ayer también se le cortó. Que tampoco era normal ganar tantos partidos seguidos, además algunos de ellos sin merecerlo. Y ayer, bueno, ayer ya no ganó. Entonces, bueno, ya se ha roto esa racha y ¿por qué no? Jugar como si... Además, yo creo que en esta categoría, desde el primero Ibiza hasta el último Intercity, no hay tanta diferencia.
Uh-huh. ¿Algo más, Toni, que te haya llamado la atención de esta jornada de la Liga?
Pues el Murcia y el Antequera, que parecía que se podían caer y al final siguen ahí, haciendo 2 buenos partidos además. Y que bueno, que sigo pensando lo mismo, que queda una plaza para promocionar y el más listo se la llevará.
Abrazo grande, Toni Torres. Feliz St. Patrick's Day, por cierto.
Gracias, Carlos, igualmente.
¿Qué le has hecho a tu coche, Paco? Lo veo distinto.
¿Te has dado cuenta, Pedro? Vengo de Autocristales Sin Auto y me han tintado las lunas.
Parece otro coche, se ha quedado precioso.
Pues aún no te he contado lo mejor, con un 25% de descuento.
¿Cómo?
Sí, sí, y espérate, que me incluyeron el control y verificación de lunas y la colocación de agua control en el parabrisas.
Pues me voy corriendo para uno de sus autocentros.
Corre, Pedro, corre, que esta promoción es solo entre el 14 de febrero y el 31 de marzo. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan y Alboraya.
Sí, sí, Autocristales Sin Auto.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Símbolo de la tradición entre generaciones de las bodegas de Francisco Gómez, nacen los nuevos vinos. La Viña de Mateo. Vinos de paraje que reflejan la identidad y el carácter de nuestro terruño. Disfruta del sabor de nuestra tierra. Pruébalos en las visitas guiadas a las bodegas o en bodegasfranciscogomez.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Sintonía de baloncesto con la segunda victoria consecutiva de Lucentum, algo que no había pasado en toda la temporada, tampoco había pasado en toda la temporada que abrieses la clasificación de Primera FEB y Alicante estuviese donde está ahora, fuera del descenso. Hola, Miguel Ángel Gil, ¿qué tal?
Buenas tardes, Carlos.
Decías que marzo había que terminarlo en positivo, 3 victorias y 1 derrota, ¿va la cosa viento en popa?
Sí, de momento se van cumpliendo los pronósticos y bueno, a pensar ya en el siguiente partido, porque la competición así lo exige, es una semana importante para recuperar jugadores que están muy cargados de minutos, y bueno, estaría muy bien ganar a Menorca y buscarle también el básquet a Gras.
Sí, próximo sábado por la tarde a las 6 en el centro de tecnificación, a las 6, creo que sí, a las 8 de la tarde, HLA Menorca, en el pabellón Pedro Ferrandiz, otro rival directo, en efecto. ¿Y de Zamora qué destacas?
Bueno, pues al final se cumplió lo que esperaba Perelló, que era encontrarse un equipo que jugara rachas, y en esas rachas había que pararlo porque era como un auténtico huracán. que se tuvo una ventaja muy amplia a falta de un minuto y medio y que a base de triple la recortaron y se perdió el básquet, a verás, para un hipotético empate con varios equipos que puede ser que se produzca a lo largo del final de la temporada. Pero bueno, lo más importante es volver con una más y salir de esas posiciones que tú comentabas anteriormente, que es importante para los jugadores, para el cuerpo técnico, para la directiva, ver que por primera vez en toda la temporada, después de tantos fichajes, tantos movimientos, tantas cosas negativas que algún día hablaremos que han sucedido, sobre todo en pretemporada, verse fuera es un alivio y oxígeno de cara a lo que hablamos, de cara a lo que queda de temporada, que aún queda mucha temporada por delante.
Sí, queda mucha temporada, quedan 9 jornadas, si no me equivoco. ¿Conoces a alguien de Lucentum que esté tan loco como para mirar al noveno puesto?
Sinceramente, me imagino que alguien lo mirará, pero hay que ser realista, hay que tener los pies en el suelo, y lo que te estaba comentando, si la temporada ha ido como ha ido, si el inicio fue como fue, la salvación es lo único objetivo, y además siempre lo ha remarcado desde la niña de Resola el día que estuvo con nosotros en los estudios, hasta el propio Rubén Perelló. No hay que mirar más allá porque eso sería una utopía y pisar sobre donde no toca.
Bueno, 14º, el Lucentum está con 8 victorias. El rival está algunos puestos por arriba, pero solo con una victoria más, Menorca. Así que es otro duelo directísimo, ¿no? Hay que ganarlo y bueno, terminar marzo completamente en positivo, ¿eh? Sería la cuarta victoria en este mes y desde luego lo está logrando, está camino de ello el Lucentum. Gracias, Gil. Hablamos, si te parece, el viernes en la previa de este partido.
Hasta luego, un abrazo.
Venimos de un fin de semana con mucho motor, así que visita obligada por aquí por Deportes Cope del director del podcast Puesta a Punto, que sale este lunes por la tarde. Hola, Santos Patón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muy buenas. Y bueno, un fin de semana que ha sido emocionante, pero también decepcionante.
Sí.
Porque ¿quién se esperaba, los que se pegaron el madrugón para ver el comienzo de la Fórmula 1, que nuestros dos españoles se la iban a dar contra el muro?
Sí, yo esperaba algo más de Alonso, ¿no? Que siempre va bien en agua y, bueno, no pudo ser. Tampoco terminó Carlos Sainz. Empezó mal la temporada, pero fue bonita la carrera, ¿eh? Empezó el Mundial de Fórmula 1 sin puntuar los españoles, pero prometen dar guerra seguro esta temporada.
Sí, la verdad es que McLaren sigue estando ahí muy fuerte y fue bonita de ver. Igual que es muy bonita de sentir y de recordar la historia en el mundo del motor. Hay una de las películas que se han hecho muy famosa en los últimos años, que es ese Ferrari contra Ford, la historia de cómo desde Ford, desde Detroit, intentaron plantarle cara en las 24 horas Le Mans, pues a todo un grande, a la escudería, a la marca más importante de la historia, como es Ferrari. Pues bueno, aquí ha habido otro pique, porque Selby es la que preparó para Ford esos motores del GT40, tuvo también un pique con De Tomaso, que también fabricó un modelo deportivo en esa misma época para Ford. Y viene George Smith para hablarnos de esta historia y meternos entre los dos un poquito en la historia que siempre gusta mucho, Carlos.
Muy bien, historias interesantes, siempre en Puesta a Punto. Dani Holgado en Argentina, 9º puesto. ¿En los puntos otra vez? Bueno, debutante en la categoría, no está mal.
Exacto, tú lo acabas de decir y ese es el resumen que tenemos que hacer y siempre ver las cosas positivas. Sigue sumando puntos, sigue quedando entre los 10 primeros, se va conociendo cada vez más con la moto. En este caso, bueno, un 9º puesto, pero es que en Argentina no es nada fácil competir ni nada fácil correr, o sea que lo damos por bueno, seguimos sumando, seguimos cogiendo experiencia y sigue conociéndose el piloto alicantino con su nueva moto en la nueva categoría.
Le vamos a ver en el cajón. No sé si
estamos seguros de ello.
Pronto o no tan pronto, pero lo vamos a ver esta temporada en el cajón. En fin, todo esto en Puesta a Punto. Gracias,
todo
Santos.
Esto y mucho más. Un abrazo, Carlos. Adiós, adiós.
Bueno, recuerdo la noticia de portada, noticia del día en clave Hércules, aunque no es deportiva, sino más bien institucional barra tribunales. Absueltos los directivos del Hércules del delito de alzamiento de bienes por el conocido como caso Abde. Absueltos el Hércules y su fundación como personas jurídicas. Absueltos Carlos Parodi, Valentín Botella y José León. Recuerdo que la fiscalía pedía 3 años de prisión para Parodi, 2.5 para Valentín Botella y para Pepe León. Absueltos los tres, se acabó el caso Abde. Carpetazo y absueltos los directivos. Podéis leerlo en cope.es Alicante. Tenéis también imágenes de lo del viernes, no lo del terreno de juego, sino lo que se vivió en las gradas, que se convirtieron las gradas y los accesos en piscinas con la lluvia y con el Rico Pérez un día más mostrando su peor cara. Llegando a las 4 de la tarde, mañana más, tertulia herculana desde las 3:25. Ahora os damos las gracias por estar ahí un día más y os emplazamos a seguir escuchando la radio, porque sigue la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.